internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Y comenzamos con la sección de actualidad. Huelva dice adiós a su antigua estación de tren, una joya neomudéjar pionera en España.
La puesta en funcionamiento de la nueva estación de ferrocarril en la ciudad abre un debate sobre el futuro que le espera a las antiguas instalaciones. Un edificio del siglo XIX, impulsado por el empresario alemán Guillermo Sundin. Una construcción que fue un referente de la arquitectura nacionalista regionalista española, inspirando incluso a la estación de Plaza de Armas de Sevilla, emplazamiento que desde este histórico miércoles 25 de abril permanece cerrado.
25 de abril de 2018. Esta fecha ha quedado ya registrada en las crónicas históricas de la ciudad de Huelva, por ser el día en el que se puso en funcionamiento la nueva estación de ferrocarril onubense, unas modernas instalaciones ubicadas a unos 800 metros al este de la antigua estación, que han supuesto una inversión cercana a los 46.200.000 euros.
Situada en la avenida Escultora Miss Whitney y la avenida de Cádiz por su lado norte, donde se localiza su fachada, la nueva terminal se encuentra en una zona más céntrica y comunicada con algunas de las principales arterias y avenidas de la ciudad, mejorándose de forma considerable las prestaciones de la anterior, según explicaba Adif.
En total, la estación recién inaugurada cuenta con una superficie de unos 1.200 metros cuadrados, incluyendo vestíbulo principal, locales comerciales y otras zonas de uso público, que suman aproximadamente 800 metros cuadrados, accediéndose a las vías por dos andenes. La estación cuenta con cuatro terminales de ancho ibérico, equipadas con traviesas de doble ancho para permitir su adaptación al ancho estándar.
Más allá de las características de la nueva estación, esta apertura implica el cierre de la antigua estación de Renfe en Huelva, situada en la avenida Italia de la capital. Una cuestión que abre un debate en la sociedad onubense sobre el futuro de este edificio, que viene formando parte del paisaje urbano de la ciudad de Huelva desde finales del siglo XX, siendo además una de las joyas del patrimonio onubense, a pesar de que a veces haya pasado desapercibido para la mirada de los numerosos viandantes y conductores que cada día circulan o caminan ante su fachada.
Cuestiones por las que consideramos más oportuno recordar las singularidades de la que hasta ahora era una de las estaciones ferroviarias del mayor arraigo de Andalucía. La figura de Guillermo Sundin fue vital en la configuración del tren en Huelva, conocida popularmente como Estación de Sevilla. La antigua estación Huelva Término fue construida en el año 1888 en estilo neomudéjar. Su impulsor fue el empresario alemán afincado en Huelva, Guillermo Sundin, que pretendía así ofrecer una conexión apropiada para el tráfico de personas y de mineral que llevaba a Huelva desde las minas de la provincia. No en vano, entre los muchos logros de Sundin se encuentra el haber posibilitado la construcción de las vías y estaciones de tren, que ponían en contacto a la ciudad onubense con Zafra y Sevilla.
Los arcos de herradura de su fachada son característicos de la arquitectura islámica, con el objetivo de edificar la estación Huelva Término, que comunicaría los onubenses con la capital hispalense. Sundin encargó a los arquitectos Jaime Font y Pedro Soto el diseño de este edificio. El resultado fue una construcción que llamó mucho la atención, puesto que destacaba por contar con atractivas reminiscencias de la arquitectura islámica, como arcos de entrada de herradura, fachada en ladrillo visto y almena.
En su estructura destacaban dos torreones en los laterales mayores que la nave central. Sobre sus características, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, Inmaculada Aguilar Cibera, recoge que las estaciones de ferrocarril son una de las señas inequívocas de la llegada de un núcleo urbano a la contemporaneidad. Y en el caso onubense, destaca por ser una de las pioneras en España, como arquitectura ferroviaria, nacionalista y regionalista, empleando un lenguaje neomudéjar. reconocido como uno de los estilos nacionales desde que lo utilizara Lorenzo Álvarez Capra en el pabellón español de la Exposición Universal de Viena en 1873.
El esquema compositivo de la fachada de la estación de Huelva mantiene los parámetros y criterios típicos. Dos pabellones laterales de dos plantas unidos por un cuerpo central, donde resalta la monumental puerta de entrada. El ladrillo, principal materia de la obra, utiliza distintos aparejos imitando las formas mudéjares, creando tracerías, arcos y distintos motivos, que se agrupan principalmente en la puerta principal, en los antepechos de vanos y en el remate de los pabellones extremos, explica la profesora. Siendo así, la arquitectura ferroviaria de esta línea resulta de gran interés. Y de hecho, la estación de Huelva fue una obra bien elaborada, valorada y reseñada en las principales revistas especializadas del momento.
La buena acogida que tuvo este proyecto onubense parece ser la causa de que la antigua estación de ferrocarril de Plaza de Armas de Sevilla también adoptara unos años más tarde un modelo de estilo mudéjar para su diseño. Inaugurada en 1901, según el proyecto del ingeniero portugués José Santos Silva, era conocida popularmente como la estación de Córdoba, si bien hoy en día ha sido reconvertida como centro comercial, a pesar de lo cual su fachada neomudéjar permanece intacta.
La Asociación de Amigos de Ferrocarril Onubense propone la creación de un museo ferroviario en el edificio. De hecho, una de las principales reflexiones que realizan estos días los onubenses es qué sucederá con la antigua estación de Huelva. A este respecto, son muchas las voces que han apostado por el aprovechamiento y puesta en valor de este edificio, que además de su belleza e historia, se encuentra situado en pleno centro de la ciudad. Siendo así, entre las propuestas realizadas está el ser un centro cultural o bien de ocio que complemente la actual oferta de la que disponen los onubenses.
Si bien una de las proposiciones ciudadanas más relevantes fue la realizada por la Asociación Oficial de Amigos del Ferrocarril Onubense, que desde hace más de un año lleva solicitando a las administraciones públicas que esta antigua estación de Sevilla se transforme en un museo ferroviario. Tal y como adelantó en Huelva Buenas Noticias Ana Rodríguez, en el artículo titulado La Asociación de Amigos del Ferrocarril Onubense promueve convertir la estación de Huelva en un museo ferroviario. El ayuntamiento ha solicitado a ADIF la cesión de la estación.
Por el momento, el ayuntamiento de Huelva ha solicitado a ADIF, administrador de infraestructura ferroviaria, la cesión del edificio para que forme parte del patrimonio de los onubenses. Una medida que fue aprobada, con el respaldo de todos los concejales y la abstención de Mesa de la Ría, en el pleno del Ayuntamiento de Huelva celebrado el pasado mes de octubre del 2017, tras recibir el visto bueno a la propuesta presentada por el concejal no adscrito Enrique Figueroa de solicitar la firma de un convenio con ADIF, donde se contempla la cesión del edificio de la antigua estación al Ayuntamiento, en la que se incluyó a petición del Partido Popular que se realice dicha cesión, con el edificio ya rehabilitado y adaptado al uso que se le vaya a dar.
Su futuro depende de todos. Sea como sea, lo que parece claro es que el futuro de la ya antigua estación de ferrocarril de Huelva dependerá de todos nosotros, teniendo en cuenta que fue una estación histórica que de algún modo marcó un antes y un después en la arquitectura española, en general y en la onubense en particular.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa que durante todo el mes de mayo se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar en su escuela infantil Monigotes. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00 o en la calle Díaz del Castillo sin número. Plazas limitadas. Centro conveniado con la Junta de Andalucía.
El hambre es tu sombra, te acompaña cada día y no se va ni con agua caliente. Para ella no existen los horarios, lo mismo irrumpe a mediodía que a las 3 de la madrugada. Es insaciable, le das lo que pide, pero nunca tiene bastante. Si puedes vaciarte la nevera, lo hará y no empezará precisamente por la lechuga. Sí, te sientes atrapado. Intentas mirar para otro lado, pero acabas complaciéndola. Vamos, lo mismo que a tu perro cuando te mira con esos ojillos brillantes para que lo pasees. La diferencia es que tu cachorro solo te proporciona alegría y el hambre es el causante de que ya no entres en tus pantalones preferidos. Elimina ya ese síndrome de Estocolmo que te produce la gula.
A continuación, os vamos a indicar formas para controlar tu apetito. Primera, no te saltes ni una comida.
Como ayer cené pizza, hoy no como, te dices a ti mismo. Y te quedas tan ancho. Otro día no desayunas y el domingo estás tan cansado de la fiesta que ni te asomas por la cocina. A ver quién se pone a hacer un cocido con ese cuerpo. Da gracias a que no somos tu madre para echarte la reprimenda, pues te la mereces. Es un error garrafal para conseguir tu objetivo.
Recuerda,
5 comidas al día.
Segundo, descansa adecuadamente.
La grelina no es una vecina de tu pueblo experta en preparar la con grelo. Hablamos de la hormona del hambre, cuya producción se multiplica cuando interrumpen los sueños. No dormir las horas recomendadas perjudica a tu reto.
Recuerda,
reconcíliate con tu almohada.
Tercero, mantente entretenido.
Lee, escucha música, baila, haz los deberes de una vez. Si estás ocupado, no tendrás tiempo de pensar en hacerte un bocadillo a la hora que no toca. Evitarás ese sentimiento de culpa cada vez que tu estómago se llena de mortadela con aceituna.
Recuerda,
mantente entretenido.
Cuarto, come caliente.
Los alimentos fríos no se hacen tanto como los templados o calientes. Una sopita humeante será tu aliada, calmará tu apetito y esa tableta de chocolate dejará de resultarte tan apetecible.
Recuerda,
come caliente.
Quinto, mastica bien.
Si lo haces de forma frenética, ingerirás el triple de alimentos en el mismo tiempo. Hay estudios que manifiestan que rumiar cada bocado unas 40 veces propicia que consumas menos calorías.
Recuerda,
mastica bien.
Sexto, bebe antes de picotear.
Que te sirva este enunciado de nota mental. El agua sacia, te hace sentir lleno y, por tanto, no abusarás de alimentos calóricos. ¿Te acordarás?
El agua sacia.
Séptimo, apuesta por los alimentos antihambre.
Incluye en tu cesta de la compra cereales integrales, frutos secos, plátanos y huevos. Te ayudará en tu reto y te encantan.
Octavo, mastica chicle.
¿Te pueden las ansias ante esa tabla de queso? ¿Y a quién no? Anda, mastica chicle, calmará el gusa. Técnica más sencilla no la hay, así que hacer pompa.
¿Te acordarás?
¡Mastica chicle!
Y recuerda, no te libres del ejercicio.
Reconócelo. No solo no te subes a la bici porque te dé pereza, además crees que sudar te provocará más hambre y acabarás atracando de nuevo la pastelería de tu barrio. No te obsesiones con esa idea. El sedentarismo es el que conduce a la ansiedad que te lleva a un atracón. Quedarte en el sofá solo hará que esa lorza prácticamente invisible termine teniendo el tamaño de uno de esos globos que hinchaste en el cumpleaños de tu hijo. Así que si quieres combatir el hambre, pedalea y sigues estos 8 consejos que acabamos de darte. Conseguirás despistar el apetito, que dejará de ser inoportuno, apareciendo solamente cuando deba hacerlo.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa que durante todo el mes de mayo se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar en su escuela infantil Monigotes. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00 o en la calle Díaz del Castillo sin número. Plazas limitadas. Centro conveniado con la Junta de Andalucía.
Con el calor llegan los insoportables mosquitos. ¿Queréis saber por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras?
Eligen a sus víctimas en función de lo dulce que está en nuestra sangre. ¡Mentira! Nos pican en función de la cantidad de dióxido de carbono, CO2, que emitimos al respirar. Los mosquitos detectan el CO2 y deducen que detrás hay sangre fresca para chupar. De hecho, se han desarrollado trampas para estos insectos que emiten dióxido de carbono, como lo haría una persona o un animal.
El sudor también atrae a estos insectos. Las personas que acaban de hacer ejercicio físico intenso también resultan muy atractivas para los insectos. Casi todos los estudios coinciden en que los mosquitos prefieren picar a las mujeres jóvenes antes que a los hombres. Les fascinan los estrógenos. Además, las mujeres son blanco fácil durante el embarazo, sobre todo en la fase final de la gestación.
¿Por qué duelen las picaduras de los mosquitos? Los mosquitos tienen en su saliva una proteína anticoagulante muy potente que introducen en nuestro torrente sanguíneo cuando nos pican. La zona que rodea la picadura se inflama, se enrojece y se genera calor y picazón. Dicho de otro modo, en torno a la picadura se genera una pequeña reacción alérgica.
Y si ya te ha picado, ¿qué remedios caseros podemos utilizar?
No hay que rascarse, porque al hacerlo se esparce la saliva del insecto, aumentando la reacción alérgica. Algo que puede hacer para aliviar el picor es aplicar hielo sobre la picadura, lavar la zona con alcohol. Además de aliviar, te desinfectará. ¿Queréis saber trucos para que no te frían los mosquitos?
Tu peor enemigo cuando llegan las buenas temperaturas no es ese sol cegador. Te pones las gafas y listo. Lo que temes de verdad, más que un grano el día antes de la comunión de tu hijo, es la vuelta de los nada bienvenidos mosquitos. Te da más pereza que encargarte tú solo de la cena de Navidad. Y no hay tu tía. Su picadura es un clásico, como la mayonesa en la saladilla rusa. Su vista está más perjudicada que tu cuerpo después de un fin de semana de juerga. Eso sí, su olfato es mejor que el del máximo jugador de la Liga de las Estrellas. Y es ahí donde reside la clave de mantenerlos a raya. Sí, te damos un halo de esperanza con algunos trucos que te servirán de escudo. Terminarás apartando el matamoscas de tu vida, como hiciste con aquel amor que te llevaba por la calle de la amargura.
El olor y la ropa cuentan.
¿Has desarrollado una adicción por los perfumes empalagosos? Ya sabes, los que huelen igual que las gominolas que traen tus hijos del kiosco cada domingo. Pues eres un caramelo para estos molestos seres. Si además utilizas un champú de esta característica, le estás provocando. ¿Te lavas las manos con un jabón con aroma de una fresa más dulce que una cesta de gatitos? No tendrán piedad.
También es importante el olor que desprende tu casa. Alíate con la lavanda con otros ingredientes naturales que funcionan como repelente. Te hablamos del vinagre y las plantas aromáticas como el tomillo, el romero o la albahaca. Puedes instalar esta trampa para mosquitos en las ventanas o adquirir velas con aceites dotadas de estas cualidades que logran el mismo efecto.
¿Y qué hay de la ropa?
Parece que los insectos también se dejan llevar por las apariencias, como algunos cafres con las que te cruzas a diario. Al parecer, para ellos es tendencia el negro y la manga corta. Así que, llévales la contraria, cubriendo algo más tus brazos y escogiendo prendas claras para cegar su visión.
Si deseas aún más efectividad, apuesta por las eternas mosquiteras. Colócalas en la ventana y alrededor de las camas. Sus ranuras poseen un tamaño tan ínfimo que tú tienes más posibilidades de entrar en aquel flotador de pato de tu infancia que estos seres de atravesar la tela. Dormirás como un bebé.
¿Quieres más remedios? Los enchufes vaporizadores de repelente. Enciéndelos al acostarte y recuerda apagarlos según abres los ojos a la mañana siguiente. De esta forma no los malgastarás. También existen pulseras antimosquitos y dispositivos ultrasonidos fabricados para ahuyentarlos, aunque no hay unanimidad sobre su efectividad.
Si fallas en alguno de estos pasos y los insectos salen con la suya, no te rasques. La herida se te infestará y el dolor se multiplicará. Así que recuerda que debes tener más fuerza de voluntad que con la dieta. No te olvides de lavar la zona con conciencia con agua y jabón. Tampoco de aplicar frío, puesto que lograrás así controlar la inflamación. Si la cosa se complica, la mejor salida es hacerte una crema con corticoides. Seguro que todos estos consejos te servirán para despistar a los mosquitos, especialmente de noche, cuando salen de su escondite con más fuerza si cabe. Disfrutar de las buenas temperaturas será más sencillo que nunca.
Y nuevamente están con nosotros dos alumnos de tercero de primaria A de nuestro colegio, Mireia y Gema, que nos presentan la sección de lectura de la editorial Anaya. Hola chicas, ¿qué nos traéis hoy?
Hola, os traemos varios libros. En primer lugar, La voz del árbol, de Vicente Muñoz Puelles. Edad de interés a partir de 10 años. Virginia vive en el campo con su familia, rodeada de animales y plantas. La convivencia con la perra Laika, la rana Rene, el hurón Hugo o el pájaro Grip es tan natural como con cualquiera de sus hermanos. Los animales parecen ser un miembro más de la familia. Pero ese verano, Virginia descubre algo muy especial. Una cabaña en un árbol en la que van apareciendo libros de forma misteriosa. ¿Quién los deja ahí? ¿Por qué?
Continuamos con Alma y la isla, de Mónica Rodríguez. Edad de interés a partir de 10 años. Alma ha llegado del mar, Otto no entiende su idioma y desde que está en su casa y le ha tenido que dejar su habitación, se siente desplazado. La atención de sus padres, su abuela y hermanos ahora se dirige a Alma. Y a Otto, el pequeño de la familia, esto no le hace mucha gracia. A pesar de todo, la comunicación entre ambos irá más allá de las palabras y la amistad trascenderá la posible distancia que aparece en un primer momento. Gracias a la presencia de un amuleto, Otto entenderá mejor el origen de Almaz Sebats, el verdadero nombre de la niña que vino del mar.
También El Arca y yo, de Vicente Muñoz Puelles. Edad de interés a partir de 9 años. Llamadme Jafet. Tengo 9 años y voy a contaros la historia más asombrosa del mundo. Jafet, el hijo menor de Noé, está destinado a ser escriba. Pero eso tendrá que esperar, pues queda poco tiempo y tiene que viajar con sus hermanos para encontrar una pareja de cada una de las especies de animales del mundo, almacenar alimentos y construir una arca gigantesca. Y todo en 40 días, antes de la gran inundación.
Y a continuación, Apestoso Tío Muffin, de Pedro Mañas. Edad de interés, a partir de 9 años. Mr. Muffin lo ha probado todo para librarse del mal olor que le persigue, desde bañarse con agua hirviendo hasta sumergir la cabeza en un cubo de perfume. Sin embargo, el pobre parece atraer la porquería como un aspirador humano, así que lleva una vida solitaria llena de jabón y aburrimiento, o al menos así es, hasta que un buen día se presenta en su puerta Emma, una niña misteriosa que asegura ser su sobrina y que pretende ayudarle a librarse de su apestoso aroma y de su miedo a vivir la vida.
Y seguimos con El delirio de Eutimio Talironte, de Antonio Rubio. Edad de interés a partir de 8 años. Eutimio Talironte, que se sacó el título de detective en un curso a distancia, se define como enigmático escritor detectivesco. Cuando una vieja locomotora de vapor desaparece, se pondrá manos a la obra para encontrarla, sin saber que ella está buscando una nueva vida. Una historia en la que realidad y ficción se mezclan hasta que es imposible distinguirlas.
Y por último, La primera tarde después de Navidad, de Marta Rivera de la Cruz. Edad de interés, a partir de 9 años. El primer día después de Navidad, Marta y Nacho reciben una sorpresa. Irán a casa de la tía Melinda, a la que nunca han visto. Marta sabe que ella guarda un gran secreto, pues oculta tras el sofá, escuchó una extraña conversación entre su abuela y su madre y quiere descubrirlo. Cuando llegan a casa de Melinda, los relojes se paran y la aventura comienza. Deseos que se cumplen, puertas misteriosas, personajes fantásticos y una llave.
Muchas gracias a las dos. Hasta la próxima semana.
Gracias.
Hasta pronto.
Os damos a conocer una de las fiestas más populares de Andalucía, la fiesta de los patios de Córdoba.
Córdoba es una ciudad andaluza con 328.000 habitantes. La mezquita es su edificio más reconocible y es el símbolo de la ciudad. Ya hemos oído hablar de la fiesta de los patios de Córdoba, que es una de las celebraciones catalogadas como fiesta de interés turístico nacional y se celebra a modo de concurso generalmente durante la segunda y la tercera semana de mayo.
Tiene lugar en diferentes barrios de Córdoba. Quizá el barrio más característico es el del Alcázar Viejo, aunque también en otros como el barrio de San Basilio, el barrio de Santa Marina o la Judería. Lugares estos con muchas historias. En 2018 la fiesta de los patios de Córdoba será del 1 hasta el 13 de mayo.
La fiesta de los patios de Córdoba se celebró por primera vez en el año 1921, cuando el ayuntamiento organizó un concurso, aunque en sus primeros años esta fiesta sufrió diversas vicisitudes y no sería hasta los años 50 cuando comenzó a consolidarse. Fue declarada fiesta de interés turístico nacional en el año 1980.
En 2012, esta fiesta fue declarada como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Los actos más destacados del Festival de los Patios de Córdoba son, además del concurso, todas las actuaciones musicales que se generan en torno a ello, desde flamenco a música de cámara y concierto.
Los vecinos de Córdoba son los que se encargan de engalanar los patios con ilusión y trabajo con el fin de obtener el prestigioso galardón. Es el ayuntamiento el que se ocupa de organizar el concurso, otorgando a los premios. Todos los patios forman una rica paleta de colores donde destaca el blanco como lienzo donde apoyar la variada gama de colores de las flores que los adornan.
Dos son las categorías en las que se compite en el Festival de los Patios de Córdoba. La primera es la categoría de patio tradicional y la segunda es la categoría patio de construcción moderno. Está permitido que se presenten patios fuera de concurso. El último año fueron 52 patios a concurso y 12 fuera de él.
Como dato curioso, comentar que en el año 2013 se realizó un estudio del impacto económico que genera esta fiesta a la ciudad de Córdoba y superaba los 6 millones de euros. La entrada para ver los patios de Córdoba es gratuita, pero se necesitan retirar pases para poder verlos. En algunos de los patios puedes hasta alojarte y disfrutar de un buen descanso.
Además, en Córdoba puedes visitar la Mezquita Catedral de Córdoba, el impresionante yacimiento de Medina Zahara o el Alcázar de los Reyes Cristianos. También puedes disfrutar de sus baños árabes, tanto los baños califales como los baños árabes de Santa María te sorprenderán. También podrás visitar los diferentes museos de la ciudad para conocer su historia. Sus más de 13 conventos son otra oportunidad para pasar varios días visitando Córdoba. Podrás comer en algunos de los mejores restaurantes de la zona y dormir en cualquiera de los cómodos alojamientos disponibles.
Si quieres ampliar información, puedes visitar la web de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses. Si no has podido ir al concurso de los patios de este año, puedes visitar una serie de patios fuera de las fechas del concurso.
Y ya huele a rocío. La Virgen del Rocío ya está preparada para la procesión.
La Blanca Paloma amaneció el día 4 preparada para la romería del Rocío este año. La imagen luce el terno y manto de los apóstoles y rosa de China en blanco y amarillo. El paso ya presenta las modificaciones anunciadas por la matriz.
Con el ya tradicional traje y manto de las hermandades, más conocido como de los apóstoles, la Virgen del Rocío ha amanecido entornizada en su paso, que como ya avanzó la hermandad matriz de Almonte, ha sufrido cambios de cara a la próxima romería con la intención de mejorar el transcurrir de la procesión del lunes de Pentecostés.
La modificación consiste en la ampliación de su base, con el consiguiente incremento de un banco en las partes delantera y trasera, que según la matriz propiciará una bajada en el punto de equilibrio de la imagen y permitirá que un mayor número de almonteños puedan trabajar bajo sus andas durante la madrugada del 21 de mayo. También con motivo de la reforma, la mesa del paso ha sido cubierta con madera noble tallada.
Desde primera hora de la mañana se sucedían los comentarios de muchos almonteños en redes sociales, que advertían de una noticia que se ha podido confirmar tras la apertura de las puertas del Santuario Nacional de la Virgen del Rocío, en un ritual que se repite año tras año, y que supone, sin duda, uno de los hitos que anuncia la llegada de la mayor de las romerías del orbe católico. Las camaristas de la Blanca Paloma se afanaron durante la madrugada para que la Virgen luzca en todo su esplendor, cargada de un simbolismo que pregona las importantes efemérides que el mundo rociero se dispone a celebrar durante los próximos años.
Las flores que acompañan al vestido han sido realizadas por José Manuel Vega. Son hibiscus, rosa sinensis, más conocidas como rosas de China, en blanco y amarillo, colores del Vaticano, en una clara alusión al 25 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a la aldea. La imagen, además, lleva también el rostrillo del que fuera canónigo de la Catedral de Sevilla, el hinojero Muñoz y Pavón,
figura fundamental para la consecución de su coronación canónica, de la que el 8 de junio de 2019 se cumplirán 100 años y que dará lugar a una procesión extraordinaria que se celebrará el 8 de septiembre de este 2018, así como una extensa programación de actos.
Como novedad, el pastorcito luce un nuevo cetro que está confeccionado en madera de palo de serpiente y en oro, rematado en la parte alta con una antorcha, símbolo de Cristo como luz del mundo, y en la parte baja con un rubí como distintivo de realeza. La joya ha sido donada por un grupo de almonteños. El objeto del ensanche de la base es permitir la introducción de un quinto banco y contribuir a evitar las caídas durante la procesión. Fue objeto de largo debate y, como todas las decisiones que tienen que ver la devoción rociera o la imagen de la Virgen del Rocío, se tomó tras un escrupuloso análisis y con estudios de expertos de por medio. Se trata de la modificación del paso de la Blanca Paloma, una reforma que finalmente acometió la Hermandad Matriz de Almonte y en el que trabajó un equipo de ingenieros, carpinteros y orfebres, entre otros profesionales.
Dicha modificación la anunció el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, en mayo. Ha consistido en la ampliación de la base del paso en 30 centímetros por cada lado, lo que permitirá la incorporación de un quinto banco tanto por delante como por detrás.
Este cambio, prácticamente imperceptible para quienes presencien la procesión, supone una mejora significativa para quienes trabajan bajo las andas de la Blanca Paloma. Y es que no solo permitirá que haya más personas cargando el paso, que por cierto no sufrirá cambio alguno, solo se modificará la base, sino que al ampliarse el suelo, el centro de la gravedad baja y el equilibrio aumenta.
También se consigue que los varales queden más adentro, por lo que solo podrán ser alcanzados por aquellas personas que tengan una envergadura determinada, personas que puedan sujetar el varal para impulsar el peso hacia arriba y no colgarse de ellos. La modificación pretende esquivar las inclinaciones excesivas que se han venido presenciando en las últimas procesiones y que han sido motivo de discusión en el mundo rociero, pretendido con ello evitar las caídas.
Dichas caídas están ocasionadas por la dificultad a la que se enfrentan los almonteños a la hora de portar el paso debido a la creciente presión de la multitud sobre el paso. En el momento de la procesión, cada vez más multitudinaria, los fieles llegan prácticamente hasta las andas, con los que no se deja el espacio suficiente para su óptimo desarrollo.
En su momento, la Hermandad Matriz de Almonte ya cometió el alargamiento de las carruchas y también intervino en la colocación de los sin pecados para evitar que la Virgen avance en zigzag, ya que una trayectoria lo más recta posible también evita percances.
Y continuamos con el Rocío, hablando de la procesión extraordinaria del centenario.
La Hermandad Matriz ha propuesto a los hermanos que sea el 8 de septiembre de este año, día de la Natividad de la Virgen y jornada en la que Santa Sede dio luz verde a la coronación de la Virgen del Rocío en 1918, la fecha que no quedaría dentro de 2019, cuando efectivamente se cumple el aniversario, evita la aglomeración de efemérides dentro del mismo ejercicio, ya que en 2019... día del centenario es el sábado de romería, con lo que la Virgen saldría en procesión dos días seguidos, y pocos meses después, en agosto, se ha de producir la venida de la Virgen al pueblo.
El obispo de Huelva, José Vilaplana, comunicó de forma oficial la noticia de la concesión de un nuevo año jubilar para el Rocío, con motivo de la venida de la Virgen, que dará comienzo el 8 de junio del 2019. Día que se cumple el centenario de la coronación y que culminará el 7 de junio de 2020.
La comunicación tuvo lugar durante la Asamblea General de Hermandades que se celebró en Almonte, con la presencia de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y el titular de la Consejería de Medio Ambiente, José Fiscal. La venida de la Virgen es un acontecimiento extraordinario que tiene lugar cada 7 años y que como tal tendrá lugar desde agosto de 2019, cuando se produce el traslado desde el Rocío a Almonte, hasta mayo de 2020, cuando la Blanca Paloma regresará a su santuario para la celebración de la romería de ese año.
La Santa Sede ha respondido así afirmativamente a la petición que la Hermandad Matriz del Monte realizó hace un año para conmemorar este centenario y la venida.
El relincho de un caballo me anuncia que llegó el día. Ya se despierta mi pueblo con estruendo de cohete y un cielo que quita el sueño. Y se escuchan por las calles soniquetes marismeños. Ya se ven las carriolas preparándose en mi puerta y se palpa la alegría que siempre en el mes de mayo anuncia la romería. Miércoles muy de mañana, siento en mi pecho un latido y al compás de las campanas que nos vamos al rocío cantando por sevillana. Voy cruzando por las calles por en medio del gentío, antes de echarme al camino, lleno de fe y alegría, empapado de rocío, a la luz del mediodía se llena el corazón mío. Junto al hermano mayor, por las calles de mi pueblo, todo es gozo y armonía, porque al monte está en la calle y se va de romería. Siguiendo a mí sin pecado, vamos llegando a los pinos donde mi gente me espera, que tras el duro camino sueña con esta su vera. Ya va cayendo la tarde y vamos llegando al merco. La luna ya nos espera, la noche ya está nerviosa y la gente se espabila, que están aquí las parcelas y el cuerpo se viene arriba. Ya se aproxima el rocío, la arena se vuelve espesa y tiembla el corazón mío, que poco falta pa' verte, virgencita del rocío. Los caballos se alborotan tras los duros arenales y ya mi gente suspira, pasando mata la grana, mis ojos ya se escandilan. Tras el vaivén del camino llegamos hasta sus plantas. Atrás quedó los cantares, llegó el momento esperado, en el cuerpo las señales, después de un largo camino entre duros arenales. En la ermita no se cabe, ya va entrando el sin pecado y el murmullo se hace salve. Al monte llega el rocío para adorar a su madre. Al monte, le va gritando el gentío, viva esa blanca paloma, dueña del corazón mío.
Y en nuestra sección musical, como no podía ser de otra manera, la romería del Rocío es la protagonista. El Rocío también es famoso por el gran número de letras de canciones que cada año aparecen para alabanza de la Virgen y su entorno. os presentamos un ranking de las canciones rocieras más reproducidas.
Salve Rociera.
Yo me pongo mi sombrero.
Amapola.
Desde calle a Sevilla.
Mi guitarra.
Flores a ella. Ese lunes de Rocío.
El camino de vuelta.
Mírame, Rocío.
El adiós.
Poemas.
Orgullo rociero.
Carretero, carretero.
Lo dirá el pozo. Ay, sevillana, ay, sevillana.
Que si te quiero.
Vente con mi sin pecado.
Azules rejas, azules rejas.
Mi madre me dijo.
Campana, que ole, ya estoy a su lado. lado, y a la voz de campana que ole ya estoy a su lado, y a la voz de campana que ole ya estoy a su lado. Ya estoy a su lado, a la voz de los vivas que arriba que mi sin pecado, y a la voz de los vivas que arriba que mi sin pecado. Y a la voz del monte que ole que sale la vía, que ole que sale la calle, cuando lo diga mi arma que voy a tocar su balade. A la voz del alba que ole amor y consuelo, amor y consuelo. Y a la voz del alba que ole amor y consuelo, y a la voz del alba que ole amor y consuelo, amor y consuelo. A la voz de un pueblo que ole la virgen al cielo, y a la voz de un pueblo que ole la virgen al cielo. Y a la voz del monte que ole que sale la virgen, que ole que sale la calle, cuando lo diga mi alma que voy a tocar en su balada.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio
para toda Andalucía. Unicole
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Esperamos que las sesiones de hoy os haya gustado.
¡Hasta pronto!